Dios, el Dios el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Yo en esto es lo que creo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda semana en esta serie que se llama En esto es lo que creo. Esto es lo que nosotros hemos escogido para creer. Y en esta oportunidad estamos cogiendo cada pedacito del credo de los apóstoles. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo el Hijo. Quiero invitarlos para que en el fin de semana más largo del año usted tenga la oportunidad de hacer un espacio para dejar a las personas que quieren venir al servicio de las 10:30. Debemos hacerle fácil a aquellos que quieren conocer en lo que nosotros creemos y ellos no creen. Entonces usted puede moverse a otro servicio a las 5 de la tarde el sábado, a las 9 de la mañana el domingo, a las 12, y le dejemos este espacio de las 10:30 a aquellos que están empezando a seguir a Jesús, a aquellas personas que están lejos del Dios, y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y por favor, quiero invitarlo a que usted lo haga. Nosotros en este fin de semana estamos con nuestra hijita Jordan. No puedo ni pensar que ya se iba a graduar y está graduada de su universidad. Y esto es importante para nosotros y estamos con ella. Ahora quiero invitarlos para que escuchen a nuestro invitado. Se llama Luigi Peñaranda. Él fue nacido y crecido en Colombia. Aquí están haciendo fiesta. Y ahora está terminando su maestría, doctorado, perdón, PhD. Sí, señor, tiene toda la razón. Su doctorado y él es profesor de la iglesia de la Universidad Wesleyana de Indiana. Pongan su corazón listo para ser inspirado. Y denle una bienvenida al señor Luigi Peñaranda. Gracias. Gracias, es maravilloso estar aquí. Buenos días. Eso es todo el español que yo quiero escuchar, que yo quiero decir, perdón. Mi nombre es Luigi. Pero yo no tengo un hijo, un hermano que se llama Mario. Dijo todos sus apellidos. Y la gente dice, debe ser muy cansado tener su nombre, porque son muchos apellidos. Yo nací en Bogotá, Colombia. Si usted escucha un poquito de acento, es porque es un acento del sur. Yo, mi esposa es de Texas. Y ella también es del sur. Pero con respecto a Colombia, es un poquito al norte. Entonces yo tengo que mirar hacia arriba. Tengo tres hijos. Mateo es 9, Sofía tiene 7 y sus últimos 7 añitos. Nosotros somos miembros de la iglesia de Harlan, y es un privilegio estar aquí con ustedes, la Iglesia del Corazón de la Tierra. El mensaje hoy está basado en el credo de los apóstoles, la iglesia primitiva hizo el desarrollo de este credo, son creencias de fe. Esto es lo que creo. El credo, sí, en latín, sí, el creed en latín se dice credo, y es una declaración de lo que creemos, una confesión de fe. El credo es una declaración de la Iglesia Universal. El credo es lo que la iglesia, en todo su complemento, es lo que cree del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta serie maravillosa es hablar. Mi tarea es hablar de Jesús y vamos a leer el Credo de los Apóstoles.
Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.
Amén. Mi tarea es hablar de Jesús hoy. Cuando usted va a Jesús en la iglesia, es un nombre bien usado. Nosotros oramos el nombre de Jesús. En los últimos años me he dedicado a entender quién es Jesús, qué hizo, qué dijo y por qué es importante para nosotros. Encima de esto, nosotros en nuestra familia, en nuestros hijos, empezaron a hacer preguntas bien difíciles y las hacen en el momento de ir a la cama. Mi niña dice, nosotros creemos en la Biblia y la leemos. ¿Quién escribió todo esto? Y era mi hijo Mateo. Y esa es la última vez que yo le repito a él, por favor, ve a la cama. Y entonces a mi hija, yo le pregunté a mi niñita, pregúntale, ora, y pidió un unicornio. Y entonces él dijo, un unicornio. Y dijo, ella me estrechó el pensamiento y dijo, ¿no dijiste que Dios lo podía todo? Le dijo, ve a la cama. Todo es posible para Dios. Esas pequeñas preguntas de esta generación nos están haciendo extender nuestro pensamiento. Porque de pronto las respuestas que tuvimos en nuestra generación no son las que dan la respuesta que esta generación necesita. Queremos enfocarnos en qué es lo que significa alabar a Jesús. Jesús es un nombre único. En Latinoamérica no es un problema para nosotros. Incluyendo al principio, si ustedes leen la Biblia con cuidado, la gente puso nombres de Jesús en su gente. Y por eso este nombre de Jesús se volvió único. En la primera comienzo de los años, empezamos a ver por qué el nombre de Jesús era muy especial, único. ¿Por qué es importante? Aquí le voy a decir, porque en Latinoamérica este nombre es muy popular. La gente puede llamar a sus hijos Jesús. En la iglesia de Los Ángeles que yo pertenecía, entonces Jesús venía porque era maravilloso, porque era, venir a la iglesia todos los domingos y muchas veces decían, ¿ustedes se han dado cuenta que Jesús no vino a la iglesia en los últimos fines de semana? Jesús no estaba en la iglesia. La primera frase que voy a usar es que Jesucristo es el único Hijo del Señor. Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor. Lo primero que enseña la Escritura es que Jesús es el Dios revelado. Entonces dice que cuando revelamos cualquier cosa que vamos a enseñar y se muestra el temario, es muy emocionante. Es muy emocionante cuando Jesús nos quita el velo y nos revela quién es Dios. Y entonces vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de Tomás en el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 5 al 12.
No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean que por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre.
Felipe estaba tratando de encontrar al Padre. Y Jesús le dice, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Dice que en estos momentos, en esta generación, es fácil hablar de Dios. En la sociedad, la gente es tranquila hablando y se siente cómoda hablando de Dios. Ver al Padre que nos muestra el camino. Pero no está tan tranquilo cuando hablamos de Jesús. El problema es Jesús. Yo conozco acerca de Dios, pero no sé acerca de Jesús. Es que estamos muy tranquilos hablando de Jesús. Y nosotros estamos muy tranquilos y con confort en la iglesia. Pero en realidad sabemos quién es Jesús. Sabemos que Él estuvo con sus discípulos. Jesús compartió un tiempo con sus discípulos. Y Jesús les dice, ¿ustedes por qué preguntan eso? Ustedes han visto al Padre. Cuando nosotros empezamos con una idea más o menos de Dios. Pero yo necesito entender a este Jesús. Pero usted me trae esta idea de Dios y después me trae a Jesús. Cuando usted empieza con la idea de Jesús, porque usted tiene que conocer a Jesús para que pueda entender quién es el Padre. No es al revés. Primero Dios, después Jesús. Primero es Jesús y después Dios. Porque usted tiene en el marco una representación, una foto equivocada de quién es Jesús. Pero la gente piensa que si usted le pone la J mayúscula a Jesús, con eso ha tenido. ¿Por qué? Porque con esa J usted cree que ya lo tiene. Habían muchos dioses. Y pregunta, ¿cuál Dios? si usted ve el nombre de Dios, Dios maravilloso, todopoderoso, el todopoderoso, el Dios de Israel. Usted lo puede llamar Dios, Padre, Señor, Jesús, Cristo. Pero con este nombre no tiene rol. Este es el nombre real. Pero con la gente habla de Dios. Usted responde y empieza con el nombre de Jesús porque Él es la representación del Dios vivo. Esto no nos deja pensar en una idolatría. Ve que es cualquier Dios. Este es el Dios real. Le quiero sugerir, cuando usted empiece con la idea de Dios, nosotros hacemos de Dios una imagen de nosotros, no de lo que Él es. Pero Jesús vino a enseñarnos que Él es el eterno Dios. Pero entonces, con eso, usted no va a tener una misrepresentación de lo que es Dios. Un diferente Dios. No importa qué letra capital le ponga, mayúscula. Antes de que nosotros enviemos a la cama a esta nueva generación, nosotros le hablemos de quién es Jesús, cuál es el misterio, y usted pueda estudiar de que Él vino en carne a representar quién era Dios en la eternidad. Si usted tiene sus notas, están divididas en dos: concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que vino a sufrir debajo del poder de Poncio Pilatos. El credo le dice a usted la historia de Navidad. Concebido del Espíritu Santo, de la Virgen. Y esta historia se mueve hasta Poncio Pilatos, donde ahí finaliza esta historia. Empieza en los evangelios y se mueve a la historia de Navidad. Y deja un espacio en el medio. Pero yo le dejo a ustedes una tareita, que lean los evangelios para que usted se dé cuenta que hay en la mitad. Porque la mitad es lo más importante. ¿Por qué? Porque los evangelios no revelan todo completo de Jesús. Lo que Él dijo, lo que Él hizo y lo que Él era es lo que sí está claramente revelado. Y entonces usted va a ver, en esta parte comienza la historia de Navidad y termina en la Pascua. Yo le voy a contar a usted estas dos historias para que usted entienda a Jesús. En muchas veces en la iglesia escuchamos que Jesús vino, murió y fue crucificado y murió en la cruz. Con eso nosotros vamos al cielo. Pero hay una cosa mucho más importante que muchas veces nosotros no escuchamos. Y es que Jesús vino para mostrarnos la autoridad de Dios. Él vino a proclamar el reino y su mandato. Es la revelación de Dios y nadie lo puede concebir diferentemente porque Él es el rey. Yo quiero empezar la historia aquí. Aquí está María, que en esta parte de la historia, ella es una madre soltera. José no ha venido a cubrirla. Ella encontró que está embarazada. Ella sabe que Dios está trabajando en su vida, pero ella sabe que ella está en problemas porque nadie más va a creer esto. Esa es una parte de su historia. Y entonces la Biblia nos da una grabación de una canción que María canta y no la escuchamos en las canciones de Navidad. Y esta canción es bien poderosa. No se le olvida que es una madre soltera y la gente le va a decir, viene del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es lo que dice Lucas. La canción está llamada La Magnificencia. La vemos en el libro de Lucas, capítulo primero, versículo del 46 al 55.
María respondió, «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre».
Entonces, esto es lo que está pasando. Ella es una single mamá, una madre soltera, perdón. Y la canción que ella canta es bien poderosa. Él ha venido a voltear esta historia del mundo al revés. Él ha venido. Con eso, yo voy a ser bendecida con esa historia. Y no va a ser el grande problema, pero ella empezó a cantar la canción que él ha venido humildemente. Y su canción es bien interesante porque él ha traspasado el mundo. Todo, ella vino a mostrar que todo lo que Jesús hace es a desmantelar todo lo que estaba sin revelar. A donde se veía con lepra, está limpio. Y al que no se podía adorar, y entonces se tocó aquel que estaba impuro y lo hizo limpio, puro, y envió al templo puro y le dijo, ve y adora. Porque Jesús estaba enviando a la gente libre. ¿Por qué es esto importante? Los evangelios hablan de que él le ama, le perdona. Y usted piensa que en este mundo no puedo vivir porque está sucio, porque no es justo. ¿Por qué? Es que los cristianos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque eso es para hacerlo aquí, ahora y en este momento lo está haciendo. Si cuando usted escucha que no es una narrativa de Jesús, apáguela. Porque fuera, él todavía reprime, él edifica. Los discípulos decían que dejáramos que viniera el reino así como es a la tierra, así como es en el cielo. Y eso está pasando aquí en este momento. Nuestro evangelio no es un evangelio de escapada y lo que nos muestra cuál es qué está pasando y es así como medio. Pero resulta que no. Si usted va a una librería, y consigue el libro del señor Douglas, Conspiración del Mundo, para el Mundo, Y entonces en este libro, lo cuenta de pronto en Amazon, este autor dice, de alguna manera Jesús ha cambiado la narrativa. Esto se ve en el ejemplo de una compañía, y esta compañía era nacionalmente reconocida, y entonces tuvo una hostil tomada de control. Y esta tomada de control fue adversaria, fue diferente que la compañía pequeñita que vino y tomó el control de la compañía grande. Ellos no se dieron cuenta, porque esa era una compañía menor y tomó a una compañía más grande, la compró. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tomaron control. ¿Qué eso fue lo que hizo Jesús? Tomar el control. Él tomó el control en amor, tomó su reino. Y el ton no lo hizo injustamente, lo hizo justamente. Y entonces él dice, usted va a hacer las cosas que yo voy a hacer, incluyendo cosas mucho más maravillosas. Debemos saber que verdaderamente, perdón, él está tomando el control. Y esto es parte de su historia. Si usted sigue a Jesús, esto no es el final de la historia. Esto no es conspiración. Hay una historia en televisión que le gustaba ver y se llama como el jefe escondido, cubierto. Y entonces él vino dentro de la organización y cubierto, y él empezó a ver y empezó a mirar que había gente que estaba destruida, descorazonada, en necesidad. Y entonces él se levantó, se apareció, se reveló entre sus empleados y les dijo, yo sé que están en necesidad. Solamente hasta que el jefe pudo ver la necesidad de la compañía, de sus empleados, y que estando por encima y no ve lo que hay abajo, no puede ser la compañía que tiene que ser y no ver lo que están haciendo, porque usted no tiene autoridad de hacer lo que yo hago en mi compañía, solo él. El Señor está aquí para decir, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ustedes no, dice el Señor, déjame liderarlo. Yo quiero que ustedes se enfoquen en la historia de Poncio Pilatos, porque Jesús sufrió debajo del poder de Poncio Pilatos, y eso está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 8 al 12.
Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César.
¿Ustedes ven la manipulación? Poncio Pilatos era el que tenía el poder como un César. Ellos idolatraban al César como un dios. ¿Ustedes han visto las monedas que tienen la foto de César? Y alrededor dice César, hijo de Dios. Y entonces, que este es nuestro rey. Y entonces él tiene poder. Herodes era el reino de Judea. César era el dios, perdón, del mundo. Deme una moneda. lo que les dije. El César es el hijo de Dios. Entonces ellos tenían que pelear y confrontarse. ¿Por quién era? Porque ellos adoraban e idolatraban imágenes. Y entonces no era aquello como coger y ir y pagar sus taxes. No, eso hacía un desorden en su cabeza. Lo que usted tenía era una imagen de uno que era hijo de Dios. Y él decía, boten esa moneda y denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos está llamando a un llamado diferente para que veamos que Dios está haciendo algo diferente a través de su gente. Poder representa el César, el reino que oprimía a Israel. Tenía el poder de sus vidas. Ustedes ni siquiera tienen poder, no son dueños de sus propias vidas. Pero Jesús dice, yo he dado mi vida por ustedes, no la tomen de mí. Este es mi plan, no los suyos. Entonces, Poncio Pilatos, no sé cómo dar libertad al reino. Como él me está diciendo, es diferente. Yo quiero poner toda esta presión en la gente. Y entonces, ¿se acuerdan que decían que si usted, que la gente le decía, si usted no deja que el ladrón se vaya, ustedes no están, usted, Poncio Pilato, no está obedeciendo lo que dice el César? Entonces, desde el momento de que él estaba ahí hasta el momento de su crucifixión, había una conspiración, una pelea por poder. Ahora la gente dice, hoy estamos perdiendo el cristianismo y hay gente que clama este movimiento del post-cristianismo. ¿Saben por qué pasa esto? Porque estamos quitando nuestros ojos del Jesús real. Jesús empieza una nueva creación y este es el punto número 3. Una nueva creación. Vamos a leer lo que dice en 2 Corintios 5, 17.
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
Cristo va a venir. Y si usted pone cuidado, la resurrección cambia todas las cosas. Si no hubiera resurrección, entonces la crucificación y la Navidad no importaría. Lo que le da sentido a la crucifixión y a toda la historia es la resurrección. Eso es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que reivindicó. Esto es lo que hace todas las cosas bien. Eso es todo lo que Jesús es acerca de. Esta es la resurrección. Y entonces estaban esperando al rey que iba a liberarlos de la opresión. Cuando Jesús muestra el enemigo ha sido vencido, no estamos hablando de que ellos estaban liberados de la opresión de ese reino. Es que la humanidad estaba liberada del pecado. Ahora quiero que se enfoquen. Es que la resurrección fue levantado en cuerpo. No se crean que eso fue que él fue al cielo. No, es que él resucitó en cuerpo. ¿Por qué él está sanado? ¿Por qué él muestra su costado, sus heridas y sus huellas en sus manos? Es para mostrarnos que Dios es muy bueno. ¿Y por qué, si es así, hay muchas situaciones dolorosas en la vida? Si usted hace pequeñito esto, pero si usted empieza en Jesús, usted va a empezar a ver que él vino a recibir dolor, látigos, estar escupido. Porque aquel que ha sido lacerado y tiene heridas, tiene huellas, él es el que ha resucitado. Y por eso decimos, yo creo en la resurrección y con eso tendremos vida nuevamente. Y ahora eso crea una distinción. Nosotros vivimos en una nueva creación. Jesús nos invita a que entremos en esa nueva creación. Yo quiero dejarlos con tres cosas. La primera, ustedes necesitan conocer a Jesús. Ustedes necesitan conocer a Jesús. Y no la parte informacional. Eso no le va a incrementar a usted la capacidad cognoscitiva mental, pero de conocerlo a él. Y si usted está escéptico a conocerle, él no es una historia de cuentos, él es una figura en la historia. De la manera, no es para conocerlo allá arriba, sino aquí, abajo, en lo real. Persíganlo, búsquenle. Si usted perdió la esencia de, oh, él es Jesús, recóbrela. Y si usted cree que lo conoce y él es Jesús y ya no tengo que conocer más, no. Aprendan del apóstol que trataba de verlo, seguirlo, porque él cambió la vida de ellos y cambió el mundo. Segundo, sométanse. Sométanse a Jesús, sométanse a autoridad. Dice, alguien me enseñó que dentro de la palabra de autoridad está la palabra autor. Si usted cree en Jesús, no es tener una aceptación en su mente. Aceptándolo es usted va a creer. Usted de pronto no estará listo para alabarle y adorarle, y de pronto no estará miembro. Pero si usted dice, voy a confiar en las evidencias y voy a ver qué pasa. Algunos de ustedes conocen quién es Jesús, pero de pronto usted está en un lugar que usted no confía más. La semana pasada estaba en Los Ángeles. Mi esposa me llamó y ella me recordó, que hace unos años perdimos dos gemelitas. En uno de esos momentos que yo estaba corriendo al hospital y yo estaba alabando y adorando y pidiéndole al Señor, Señor, usted puede, por favor, déjalas con nosotros, yo te sirvo, yo leo la escritura, y he hecho todas las cosas correctas. Y los bebés no se quedaron, fallecieron. Y usted queda ahí parado en medio de esta historia y dice, Señor, yo hice todo lo que creí que era correcto, ¿dónde estabas tú? Y entonces me vine para acá y estaba entrevistado acá en Indiana. Yo estaba aquí en una entrevista y yo decía, ora por mí, porque ahora tenemos un embarazo de 23 semanas y ella está dando a luz. Y no sé qué hacer. Y yo recuerdo orar en esos momentos que Dios nos pone en medio de la historia. Y uno le dice, Señor, ¿tú qué estás haciendo en este momento? Señor, si tú viniste a tomar el control, yo te pido que tomes control ahora. Y usted lo que usted piensa, y usted lo que ora, y nosotros oramos y oramos. Y en esa semana yo me quedé estos eran amigos de nosotros y estábamos orando para que ellos pudieran tener un hijo y lo tuvieron. Era una niña hermosa, preciosa. Y entonces él fue con la niña, le cogió su dedito. Y entonces yo bailaba con esta bailarina, yo movía mi dedito y no me lo van a creer, pero yo estaba bailando con esta niña. Dice, yo estaba en medio y atrapado de esa historia, que era la historia de mi amigo, pero era mi historia. Y a veces vemos las heridas y las cicatrices de las manos de Jesús, pero ahí no ha terminado. Esa historia ha seguido hasta hoy. Y entonces, al final de esta historia, me queda que yo me someto, no importa lo que tú me dejes pasar en mi vida, yo me someto a tu autoridad. Como usted vaya poniendo sus ojitos en Jesús, venga a la celebración de la nueva creación. Celebré la nueva creación. ¿Por qué nosotros celebramos en el domingo? ¿Se acuerda que en la antigua, en la creación del mundo, Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo Él descansó y eso hizo que esto fuera el día santo? ¿Se acuerdan que los judíos celebran el día sábado, el sabático? ¿Y por qué la iglesia empezó a alabar en domingo? Jesús representado, Jesús murió en el día número 6. Y entonces eso nos mostró que vemos que el domingo es el día primero de la semana. Y entonces nosotros celebramos la resurrección del Señor. Entonces, lo antiguo y ahora tenemos una nueva creación. Y el domingo empezaron a adorar y alabar porque era el día de una celebración de la nueva creación, porque Él vino a vencer al mundo. El domingo es un domingo de celebración y a mí me gusta la música y no empezar la celebración y la música es bonita, no es. Nosotros no le decimos al mundo que nosotros no nos dejamos vencer del racismo, de los problemas, de la dificultad que estamos pasando, si nosotros alabamos y glorificamos al nombre de Jesús solamente. Entonces, los domingos es una pequeñita Pascua, es un día de resurrección y eso es lo que estamos celebrando. La nueva creación, perdón. Y esto es lo que celebramos de Navidad a la Pascua. De la vieja creación a la nueva creación. A vivir una buena nueva lifa. A vivir una vida así solamente a una vida en abundancia. Cierren sus ojos conmigo. Si usted tiene dificultades por saber quién es Jesús, yo quiero invitarlo a que le dé una oportunidad. Ora esta oración conmigo y le dices, si tú eres el que tú dices que eres, revélame tú a mí. Yo no te confío todavía, pero revélame tu identidad y yo voy a orar para que el Señor le revele completamente quién es Él. Si usted está en la iglesia por algún tiempo y usted tiene una idea de que Jesús es el de la foto, yo quiero invitarlo. Y si usted está en el medio de la historia y no puede ver quién es Jesús totalmente, yo quiero que usted confíe en Jesús como el autor de esta historia, el que tiene la autoridad. Señor, nosotros te pedimos que tú muevas nuestros ojos a ti. Yo creo en el Señor Jesucristo. el Hijo. Amén. Qué mensaje tan maravilloso. Nosotros queremos orar por aquellas personas que tomaron esa decisión de tener sus ojos enfocados en Jesús. Si usted tomó esa decisión hoy, por favor, desprenda esa tarjeta de conexión, por favor. Y ponga en la parte de abajo donde dice, esta es mi decisión hoy, y marque cuál fue la decisión que usted tomó. Y ahora queremos que usted se quede para que tome la clase después del servicio. Es el paso número 2 de la clase de crecimiento. Para que usted conozca nuevos amigos y esté conectado con un grupo pequeño. Ahora le pedimos que usted pare en el grupo, en la oficinita, en el estante de información, se informe de nuestra clase. Ahora vamos a dar un aplauso porque es el momento de nuestra generosidad, de mostrar las maneras por las cuales nosotros podemos dar. Podemos dar en las cajitas, ofrendar en las cajas de madera a la salida del santuario, en nuestra página web, heartlandchurch.com, en la aplicación en Heartland App, mandando un mensaje de texto a HCGiving 444-999. Y ahora quiero recordarles que no es acerca de saber ¿quién es Jesús? Sino conocerlo a Él personalmente. Pueden orar conmigo. Padre Dios, te damos gracias por todo lo que hemos experimentado hoy. Gracias porque nos permitiste escuchar, nos permitiste saber, no simplemente saber quién es Jesús, sino conocerlo a Él personalmente en nuestro corazón. Y nosotros te pedimos que trabajes esta semana con nosotros, que tú estés con nosotros en las trampas del enemigo y que nos prepares para que tú empieces a llevarnos a tu camino y para que tú puedas castigar esas trampas del enemigo en nuestra semana. Y nosotros te pedimos que nos guíes en esta semana, que tu espíritu esté con nosotros. Y nos despedimos, Señor, hasta que nos vamos a ver aquí contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y por favor, vengan aquí al frente aquellos que quieran oración. Gracias.